11 y cuarto de la mañana, estábamos charlando con Edu Tunel. ¿Qué haces, Edu? Gracias por venir.
¿Cómo va?
¿Todo bien?
Bien, gracias por la invitación. No, es un gusto
estar. A vos.
Un día tranquilo.
Un día tranquilo, un día tranquilo.
Sí.
Un poquito de peronismo, no, como llamo, para compensar. Si estuvo Fede. No me haga el chiste y la sufre que hiciste el otro día.
No sabía que Angelini estuvo.
Estuvo Fede, recién hace un ratito.
Bueno, no sabía. Bueno, no, el chiste ya lo hice una vez,
ya está. Aparte, si comenzamos, ahora las puteaban a hacer del otro lado.
Claro.
Escuchá, no, estaba hablando un montón de política, que siempre un placer hablar con este tipo. Que también con Fede me pasa lo mismo, charlar, che, ¿cómo ves esto? Bueno, que pues, claro, que acá, allá. Y hablábamos un poquito con Luis, hablamos del panorama general, digamos, sí, que es. Está como muy difuso todo, no hay algo claro. Si vos me decís a nivel nacional, sí, es como que
bueno,
está
difícil. Todavía a nivel nacional no hay una definición, por lo menos en nuestro espacio, ¿no es cierto?, el peronismo, el Frente de Todos, ahora lleva el nombre Unión por la Patria, no hay todavía una definición con respecto a candidaturas. Creo que una vez que se definan, se va a ordenar un poco más
el escenario. ¿Qué piensas del nombre?
A mí me gusta.
¿Te gusta?
Me gusta la referencia a Patria. Me parece que es una
Patria, diría
Cristina. Patria al hombro, patria, diría Ricardo Diorio.
Bueno, el Edu es diputado nacional. Ahí está, mirá.
Un tatuaje al más fuerte tengo.
Militante de Levita, bueno, obviamente precandidato a gobernador. Por este espacio que han armado, Edu, que entiendo que no fue una cosa que se hizo de la noche para el día, sino que fue un laburo, que llevó tiempo.
A nosotros nos pasaba que con distintas organizaciones veníamos desde distintos planteos políticos, ideológicos, realizando tareas similares en distintos territorios, para utilizar una figura amplia, ¿no? Espacios de contención o atención de consumos problemáticos en los barrios, urbanización de distintos barrios que están en el Registro Nacional de Barrios Populares, espacios de gestión social educativa, ¿no? Experiencia educativa de gestión social, comunitaria, cooperativa, en algunos casos también participación en lo que tiene que ver con espacios gremiales estudiantiles, distintas experiencias que tienen que ver con solucionar problemas de nuestra comunidad desde la misma organización comunitaria, ¿no? Y si compartíamos todo eso, ¿por qué no hacer la experiencia de trasladar esas construcciones al plano electoral? Estoy hablando del acuerdo que hemos construido junto a Ciudad Futura, junto al Frente Patria Grande, Unidad Popular, Nuestra América, distintas organizaciones que no están identificadas, como en nuestro caso sí, con el peronismo, pero con las que sin embargo coincidíamos en esta
mucho más punto de contacto de lo que uno a lo mejor imagina
pero claramente lo único que nos separaba era el andarivel político electoral.
Claro,
íbamos a las elecciones, competíamos en las elecciones, disputábamos votos en las elecciones,
disputando un voto parecido encima.
Puede ser también, por supuesto, nosotros mucho más claramente identificados con el peronismo. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué me une más? ¿O con quién tengo más afinidades? ¿Con, por ejemplo, con Juan Monteverde, que es nuestro candidato a intendente, así como quien les habla, Eduardo Toñoli, es el candidato a gobernador del espacio de Ciudad Futura, en este acuerdo que hemos hecho, en este gran frente que juntos avancemos? ¿O con el ministro de Hacienda de la provincia, Walter Agosto, que es alguien que tiene una mirada fiscalista, por ejemplo, de la economía, que cree que es más importante tener un poderoso superávit fiscal que patrulleros en la calle de Rosario o que médicos en el Sanco de San Justo, para referenciar a alguien que también es candidato, en este caso en la lista de diputados provinciales de Perotti. Nuestra lista, por ejemplo, que en general suele ser la expresión de la construcción, se sintetiza en un nombre a gobernador, en un nombre a intendente, y es más difícil encontrar todos esos puntos de acuerdo. En las listas de diputados provinciales o en las listas locales, más de 150 localidades hemos presentado listas locales, se ve mucho más esto que planteo, que es un montón de jóvenes en general. Yo tengo 46 años y soy el más viejo de la tribu. En general son jóvenes que cada uno de ellos en sus comunidades tienen alguna tarea que tiene que ver con resolver problemas de sus comunidades sin que necesariamente ocupen un lugar de representación institucional. De hecho, casi ninguno, ¿no?
Vos sos partidario, a ver cómo en qué término lo pongo, de que no importa si cierran bien los números o no, pero que algunas cosas se solucionen.
Yo creo que no está mal tener superávit fiscal, eso sí. Está claro. Néstor Kirchner fue un ejemplo en ese sentido,
sí.
El famoso superávit gemelo, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que los números tienen que cerrar con la gente adentro, sí. Básicamente. Y si vos tenés parte de los dineros de la provincia en plazo fijo para que generen dividendo, pero repito, no tenés patrulleros en Rosario, evidentemente tenés las prioridades invertidas, ¿no? Entonces creo que hay que generar un equilibrio. Un equilibrio entre los números y las políticas públicas que necesitan de recursos para sostenerse. Lo que no quiere decir es que no crea que las políticas públicas tienen que ser eficientes. Eficiente significa que las tenés que monitorear y ver si efectivamente generan el efecto que uno cree que tienen que generar. Y si no, corregirlas, ¿no? Pero eso es una cosa. Y otra, hacer todo con el único objetivo que te aplauda la Fundación Libertad, por ejemplo. A mí no me interesa, ¿no? Perón decía que si hay alguno que los de afuera te aplauden es porque está, no quiero usar la expresión, pero te estás defecando en los de adentro, ¿no? Entonces creo que hay que cuidar a los rosarinos y las rosarinas. Digo los rosarinos y las rosarinas en particular porque hay una crisis en materia de seguridad pública que ya ha llegado a límites. Parece que nunca terminamos de tocar fondo. Lo de las escuelas es la expresión de que hay un fondo que se terminó desfondando. Uy. Y yendo más abajo, ¿no? Lo de la escuela es, simbólicamente es muy duro. Decir que no hay más, el Estado no tiene ninguna autoridad más, y que la escuela, que en general siempre ha sido un lugar de la protección, del cuidado, ya ni siquiera lo sigue siendo.
Es, ¿no?, lo que nunca se había tocado, es lo que creíamos. Exacto. Que nunca nadie iba a querer ni por asomo o atreverse a tocar, que eran las escuelas.
Las escuelas, los centros comunitarios, los espacios que las iglesias, los espacios que la comunidad construye por sí misma para el cuidado, ¿no? El cuidado de los niños, las niñas, los adolescentes, nuestros adultos mayores. Y digo esto porque pertenezco a una organización donde en los últimos meses ha sufrido el asesinato de varios compañeros. Y esto es grave, no, porque digo, toda vida vale uno, ¿no? Vale por sí misma. Pero hay límites que ya se han pasado. Aquel verso de, bueno, no hay que preocuparse, se matan entre ellos. Es un verso que rápidamente...
Se agota rápido eso.
Se agota rápido. Y porque además, sea en el marco de enfrentamientos entre bandas, en algún caso, y en otro caso, sea de personas que no tienen nada que ver con las actividades delictivas, y porque las utilizan para amenazar a alguien, como el caso del joven que levantaron por la calle, le metieron un papelito en el cuerpo y lo mataron enfrente de la cancha de Newell, o sea porque quedan en el medio de una balacera, hay algo ahí en el medio que falta, que es el Estado regulando, y el Estado generando justicia, porque eso, ¿sabes qué? Eso es la consecuencia de la justicia privada. La famosa justicia por mano propia, la justicia privada es bandas que arreglan sus cuitas, sus diferencias, sus disputas de mercado, de mercados ilegales, a través de los tiros. Sea lo que sea, cada muerte es una carga sobre el Estado que no ha intervenido antes, o generando que medidas preventivas o haciendo inteligencia y parando de alguna manera esta sangría que está sufriendo Rosario. Entonces eso
es el
requiere
tema grave,
sí, claro, ni hablar,
por lejos.
Que altera la vida de los rosarinos más que cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Hay dos grandes temas, que es la situación económica, la inflación, el alza de precios, pero este otro tema altera cotidianamente la vida de los nuestras vidas. Digo, sí. Yo vivo en la zona sur de Rosario, en el barrio Hospitales, no vivo ni en un country, ni en una torre, en un barrio cerrado, vivo en un lugar donde los vecinos, para protegerse, necesitan de la seguridad pública. No tienen seguridad privada, sí, sí, una garita.
Si no hay un patrullero, no.
Seguridad. Si no hay un patrullero, no tenés prevención. No. Si no hay un patrullero y no hay otra, un montón de cosas que rodean a eso, que tiene que ver con la iluminación, con el transporte público llegando a horario, la poda y la escamonda. A cada nivel del Estado le corresponde un aportecito a esa seguridad pública, ¿no?
Que recién te lo pregunto, te lo quiero preguntar de vuelta. ¿Qué te pasa cuando recorres? Te veo que tenés la mano llena pintura. No te quiero tirar un centro ni nada. Digo, tenés la mano llena pintura, pero venís de un lugar.
No.
Después vas a otro, después vas a otro. Vos fuiste concejal, digamos, ahora como diputado, precandidato a gobernador. ¿Qué recibís?
Mira, yo tengo. La realidad es que yo antes que todo, yo me defino como militante, ¿no? Militante político, social. De hecho, empecé a militar de chico, de los 15 años, y más desde la perspectiva de la militancia social, porque en ese momento, mitad de la década de los 90, y yo siempre me identifiqué con la bandera del peronismo, no había lugar para quienes nos identificábamos con las banderas históricas del peronismo en, bueno, el menemato, básicamente, no queríamos saber nada. Entonces, la militancia ha pasado por otro lado, y en ese momento nace esa disociación entre militancia política y social. Antes que eso, las juventudes políticas en los 80, en los 70, ni hablar, etcétera, militaban, y no había esa disociación, porque la política contenía todas las expectativas de cambio social, etcétera. En los 90 se da esa disociación. Para mí fue, en mi caso particular lo puedo decir, y en muchos otros jóvenes de ese momento, Néstor Kirchner, el que junta esas dos cosas, el que permite que sintamos que en la política había una oportunidad de transformar de raíz la situación injusta que vivía nuestra Argentina y nuestro pueblo, ¿no? Ese confluir de esas dos experiencias o de esos dos ámbitos que en algún momento parecían antitéticos, hasta diciembre del 2001, lo eran, de hecho, estaba el Palacio y la Calle, para citar el nombre de un libro muy conocido en ese momento, como que se empieza a juntar. Entonces, en el marco de una campaña, uno hace lo mismo que hace todos los días, quizás con una intensidad mucho más fuerte, ¿no? En ese marco, por ejemplo, hoy estamos haciendo con nuestro espacio, que es el Movimiento Evita, Ciudad Futura y otros espacios que compartimos esta pelea electoral, lo que llamamos 100 acciones positivas para una Rosario sin miedo, y no es más que reproducir a la vez en 100 lugares distintos de la ciudad lo que muchas de nuestras organizaciones y otras organizaciones comunitarias hacen todos los días. Recién estábamos en el Parque Regional Sur, el Estado no limpia el Parque Regional Sur, lo hacen todos los días las organizaciones comunitarias, juntando papelito por papelito, llenando los contenedores se desborda, ahí necesita así que el Estado mande, pero es una actividad concreta. Ahora en un rato nos vamos a un espacio que se llama La Fábrica, en Empalme Graneros, que es un espacio donde hay un montón de talleres y de unidades productivas de la economía popular, desde herrería, serigrafía, todas funcionan como cooperativa, ¿no es cierto? Sublimado de remeras, digo que en algunos casos construyen, en otros casos hacen herramientas, parrillas, etcétera, de la herrería, en otro caso hacen remeras, gorras, lo comercializan, están como cooperativa, etcétera. Bueno, hoy nos invitaron, van a hacer una gran pollada y van a invitar al barrio. Es decir, son todas actividades que hacen cotidianamente y que hoy se reproducen, y que a mí por lo menos es lo que me gusta en el marco de un proceso electoral, mostrar lo que uno piensa, pero sobre todo, y más importante que eso, lo que hace todos los días, desde un ámbito específico que es lo legislativo. Entonces, cuando hablamos, ¿qué proponés para esto? A mí me gusta citar proyectos que ya hemos presentado y que, en caso de ser gobernador, me gustaría que se aprueben y ponerlos en funcionamiento. Y en el caso de lo que hacemos cotidianamente, también es una forma de prefigurar la sociedad que uno quiere construir. Es decir, nosotros nos gusta fortalecer los ámbitos de la comunidad. No es todo Estado, ¿no? El Estado no lo resuelve todo. El Estado más la comunidad, resolviendo problemas cotidianos de nuestra sociedad. La seguridad también. Hay muchos barrios donde los vecinos han hecho alarmas comunitarias. Sí. Esto no le quita ninguna responsabilidad del Estado. Esto habla de que somos un pueblo, el pueblo argentino, con mucha inventiva y con muchas ganas de salir adelante, ¿no?
Total, tengo un montón de saludos para vos. Ahora acá te muestro. Dale. Uno de la peatona donde creo que comprar la camisa, no vamos a decir el nombre, así le protegemos la identidad. Me acaba de mandar, yo lo voto.
Capo total. Hermosas camisas.
Después le mandamos saludos. Escucha, ¿estás preparado ponerle para que? No te decís, ¿estás preparado para ser gobernador? Sí. No, yo no soy tan solemne, perdón. Si no es ahora, la próxima. Es difícil predecir el futuro.
Sí, claro.
Pero viste que es fácil el ejemplo de Lula, se presentó 70 veces. Digamos, estás eso mentalmente, pero encima sos pendejo, tengo 46 años, tenemos la misma edad. Será la próxima, seguiremos.
Mirá,
iremos por una cosa, iremos por otra.
Uno se presenta
para ganar. Claro, sí, claro. Por supuesto, es como un partido, va a ganar.
A mí, mirá, yo tengo 46 años, lo decías vos, milito de los 15. Estudié toda mi vida cosas que tienen que ver con las políticas públicas. Soy doctor en ciencia política, soy docente en materias que tienen que ver con eso, estoy haciendo un posgrado.
Si estás recontra preparado, eso no tengo ninguna duda. En serio te lo digo.
Iba por un camino que
lo decíamos el otro día con Nacho cuando viniste.
Iba por un camino que no termina ahí, ¿qué quiero decir? no lo es todo esa preparación. Ah. Si no tenés calle, te falta un pedazo, ¿no es cierto? Y de esos 15 años para acá, también caminé las calles de mi ciudad y de mi provincia. Pero además de todo eso, creo que hay algo que es del orden de lo colectivo, que es muy importante también. Hay una política para mí que se agotó, ¿no? Hay una política, una forma de hacer política que se agotó y cuya metáfora más importante es el cierre lista que tuvimos hace un mes aproximadamente. ¿Por qué digo esto? En ese cierre lista, yo digo que fue disepoliano, en un mismo lodo todos manoseados, ¿no es cierto? Aparecían dirigentes políticos, algunos muy respetables, de 30, 40 años de trayectoria, a las 23:59 llamando a famosos para que le salven las papas y puedan ofrecerle algo que ellos no pudieron construir o quienes ellos apadrinan no pudieron construir, que es una referencia a partir del trabajo concreto y que digan, ah, este flaco o esta mina es el que hace esto, el que presentó este proyecto, etcétera. Entonces, vas y buscas a los famosos. Dirigentes políticos que tuvieron una vida luchando o diciendo que luchaban o con un discurso que defendía la educación pública y la salud pública, sentándose y armando este frente de frente con otros que abiertamente dicen hay que terminar con la salud pública, con la educación pública, etcétera. Digo, hablo de la alianza esta entre el Frente Progresista y el PRO, que hasta hace un tiempo decía esto. No sé con qué se pega, no hay forma que esto se junte. Se juntaron.
Parece posible.
Y tiro un palo también para mi propio frente, pero porque no puedo evitarlo. Un gobernador que tuvo 3 años y medio gobernando y que debería haber preparado en esos 3 años y medio a un dirigente, a una dirigente política, que para que sea su delfín, como se suele decir, para que...
Un sucesor.
Su sucesor, alguien que diga, esta persona es la que yo quiero que siga con este proyecto, que es virtuoso por esto y esto y esto, el que va a decir que es virtuoso, por supuesto. Y a las 23:59 todavía no se sabía si era Mirabella o era Lewandowski, ¿no es cierto? Y esto no es en desmedro de ninguno de los dos, sino de una forma de hacer política, que en este caso lleva adelante el gobernador, donde las resoluciones son crípticas, encerradas entre 4 paredes, entre 3 dirigentes, y el militante y la sociedad se enteran al día siguiente por las tapas de los diarios. Para mí eso se terminó, por eso nosotros dijimos hace un año, queremos confluir con estos espacios. Y bueno, el cierre de lista sí podría tener un detalle, este va un poco más acá, este va, o si esa lista en tal localidad
la siempre hay una negociación sobre la hora.
Sobre la hora, etcétera, pero con una certeza, con una
con un buque.
Con una previsibilidad, ¿no es cierto? Y eso es importante para mí en la política, de cara a la sociedad. No importa, a ver, yo soy peronista, no lo duda nada, y vos me preguntabas antes qué me pasa a mí cuando voy por la calle. Yo camino mucho la zona sur, porque soy de ahí, vivo en Barrio Hospitales, y camino también para bajar de peso, se puede decir.
Para bajar la panza,
por lo menos para no subir. Y la otra vez me pasó, hace 2 meses, todavía no estaba el cierre lista, nada. Iba caminando, yo ahora soy diputado nacional. Caminé y llegué hasta Batri de Ordóñez, un trecho, desde el 3000 hasta Batri de Ordóñez, y en el camino me pararon 3 personas y me dijeron exactamente lo mismo. Concejal, me dijeron.
Yo no soy concejal.
Claro, pero porque me identifica mucho con esa función, claro. Me dijeron, concejal, por acá no pasa tal colectivo, que es otro tema. Sí. Nosotros siempre hemos batallado mucho para mejorar el sistema de transporte, presentando ordenanzas, impugnando esa emergencia que hizo el intendente Hapkin de transporte, porque para nosotros iba a ser desastrosa y lo terminó siendo, etcétera. Entonces me identifican con eso, ese concejal, etcétera. Las tres me identificaron como concejal, las tres me identificaron con el transporte y las tres me dijeron, yo no soy peronista, pienso muy distinto que vos,
mira,
pero te reconozco que vos trabajás estos temas, etcétera, etcétera. Y la política tiene que ser eso. Resolverle los problemas a la gente.
Algún día va a ser así, y no va a importar si vos sos peronista radical, bueno, o del PRO, o si tal, no importa, algún día va a ser así.
Saltearse algo que para mí termina siendo un negocio, que esto famoso lo agrita, y con esto no quiero decir que no tiene que haber divergencia, porque es mentira.
No, ¿cómo
nos
vamos a debatir?
No va a haber diferencia, porque en la política hay intereses, económicos, intereses sectoriales, hay un montón de intereses, y hay cosas que son irreductibles. A mí me decís, hay que agarrar y privatizar toda la empresa del Estado, yo voy a estar en contra y no me voy a poder poner de acuerdo. Ahora, a mí me decís, che, mirá, tenemos que agregar más unidades de transporte colectivo en la ciudad de Rosario por esto y esto, y sacamos los recursos acá, etcétera, y me puedo poner de acuerdo, me tengo que poner de acuerdo. Entonces, me parece que hace falta en algunas cosas bajar los decibeles ir a la resolución de los problemas concretos. Y la política tiene la obligación de hacerlo desde los más pequeños hasta los grandes temas nacionales. Yo laburo en la Comisión de Defensa, son temas clave, no podés andar jodiendo con esos temas, ¿no es cierto? La otra vez sacamos la moratoria previsional. Bueno, tardamos 8 meses porque por cuestiones ideológicas o para atender al nicho que dice que no, en realidad esas son jubilaciones, gente que no trabajó, cosa que es mentira, de gente que trabajó pero en la informalidad y que no le hicieron aporte. Bueno, 8 meses, y al final logramos ponernos de acuerdo, algunos se abstuvieron, otros votaron en contra, pero salió algo que es importantísimo, que miles de argentinos y argentinas puedan finalmente jubilarse y además no le regalen nada, sino ir pagando desde su misma jubilación los aportes necesarios para cerrar el ciclo, ¿no?
Gracias, la matamos, pobre, porque está con el... Viniste con un... ¿cómo se llama?
Violeta, la compañera.
Pobre, la estamos matando, que está sosteniendo.
Está filmando, pero bueno.
Sí. Una sola compañía, es un mérito andar con uno solo. Porque generalmente hay...
No, también bueno,
con, generalmente hay grandes cortes.
Escúchame, no soy...
Nada, bueno, no importa.
El que vino la otra vez que dije que lo del azufre.
¿Está contento con Ñuel, Edu?
¿Y cómo no voy a estar contento, papá? Acá. Tatuado. Tengo de todo un poco
acá. Sí, bueno, ahí está. Y la Malvina.
¿Contento?
Viene la Sudamericana, la Liga.
Es la Liga ahí.
Acomodando,
pero me gusta Heinze. A veces el esquema es tan
ambicioso. ¿Quién va a venir?
¿Quién va a venir,
Edu?
El esquema a veces es tan ambicioso que quizás no tiene los actores para esa película, ¿no es cierto? Pero
le pasaba a Bielsa también alguna vez, cuando
Bielsa
era más joven. Ahora
le pasaba
no.
a Bielsa, pero bueno.
¿Vale, despide Maxi?
Sí, claro, sí, voy con mi hijo, el de 19, y con la nena de 5, que ya es como muy hincha.
¿No? ¿Sí?
Sí.
Qué bueno, hermoso momento va a ser.
Viste que a los chicos les gusta también ir cuando son tan chicos, porque viene el Pancho, la coca.
Sí, claro.
Es un plan.
Vamos, no, pero aparte todo, Messi. Y aparte todos, si va Di María, van todos, es una locura.
Una locura.
Hermoso. Hizo bien lo de una camiseta de Newell y una de Argentina.
Sí, entonces.
Porque yo creo que a Di María no le hace poner una de Newell ni loco.
Pero
le pone la de Argentina y jugá, ahí bien. ya tenés partido.
Y creo que hay que dejar un poquito el termismo de lado, que venga Di María.
Más
que
no, digamos, claro, Maxi, Messi, Di María.
Bueno.
Un poquito, pero Di María, entonces como que Di María. Campeón del mundo, campeón
de
América.
El emblema de todos los jugadores de la selección
ahí,
pasan a otro plano.
A mí me pasa,
los que salen campeones del mundo pasan al parnazo de los campeones.
Yo soy hincha independiente, para mí Lautaro ya está, no pienso que de Racing. Lo digo en serio, no sé si le pasa a Cuchi.
No, a mí ya no.
Es más, cuando jugaron la Champions y dije...
Soy hincha independiente.
Y bueno, sí, fanático.
Te compadezco.
Sí,
pues, gracias. Mira, toda mi familia...
Son épocas difíciles.
Tengo una rama paterna...
Vos también la pasaste mal, no te hagas el canchero.
Toda la rama de mi familia paterna son de Avellaneda, Wilde y Bernal.
¿En serio?
Todo independiente. Los fines de año nos juntábamos,
sí.
Llevaba a mi abuelo, mi abuela, pasábamos los fines de año allá. Los Toñoli son de ahí, de Avellaneda, y eran 40 de Independiente y uno de Racing. Y ahí yo entendí que los hinchas de Racing son de Capital.
Sí, todo de Capital, es exactamente
los
así.
Los hinchas de Racing son de Capital y los Independientes de
Avellaneda.
Avellaneda. No sé cuál hay más, ¿no?
Hibernal,
pero que están repartidos.
Vos entras a Avellaneda y es todo rojo posta.
Sí.
Y después el pedazo, obviamente, donde está la cancha de Racing, obviamente, todo el blanco. Pero Independiente es Avellaneda y ahí Bernal, Quilmes incluso. Y Racing es Capital. Sí, claro. Sí, es así. Esto no es vos extranjero. No, bueno.
No, yo tengo aparte
respeto
por Racing porque Perón y Néstor de Racing.
Ya sabía que le iba a tirar. Gracias, Su.
No, gracias.
Buen fin de semana largo. Igual, feliz día mañana.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, che, nos queda un montón todavía, 12:20. Mirá que nos quedan unos sorteos zarpados todavía. Tenemos entradas para Pablito Pino. Tenemos el regalo del Día del Padre, 20 lucardas de Ciro Rizzi. Dale que tenemos un montón.